Ser podcast.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta.
Pues aquí estamos, hablando de la nueva misión de la NASA para llegar a la Luna. ¿Es económicamente un buen negocio o no?
Bueno, depende. De momento, este programa tiene un presupuesto de 100.000 millones de dólares. A ver, yo creo que desde un punto de vista puramente económico, insisto, porque desde otros puntos de vista parece que hemos vuelto a los 60. Entonces fue una carrera contra la URSS, sí. Y ahora es una carrera contra China, ¿no? Pero desde un punto de vista económico, yo creo que si es un buen negocio o no, se va a ver a lo largo de los próximos años. ¿Qué duda cabe que en un programa de este tipo se desarrollan una serie de innovaciones, digámoslo así? Inventos no lo sé, pero de innovaciones sí, que luego son aplicables o aplicados a la industria. Entonces hay una serie de patentes que se mueven y que se compran, se alquilan, hay royalties. Entonces todo esto yo entiendo que se verá después. Lo que pasa es que, claro, ver un presupuesto para un programa de 100.000 millones, eso de entrada impresiona.
Es que estamos viendo, me parece, Santiago, una privatización progresiva de estos viajes, ¿no? El que suministra el combustible, el que diseña la cápsula, la metalurgia. Yo lo que me pregunto no es cuándo veremos una bandera estatal, que ya hemos visto la de Estados Unidos ahí clavada en la Luna, sino cuándo veremos la marca, la insignia de una empresa privada, ¿no? En la superficie de la Luna.
Llegará.
Bueno, desde el momento que ya se están, ya hay empresas que están ofreciendo viajes. De momento son cosas muy pequeñas, ¿no? Pero viajes fuera de la órbita, viajes orbitales, etcétera. Bueno, pues yo creo que falta muy poco, muy poco. Creo que es Hilton, no estoy seguro, pero parece que es Hilton, que tiene un proyecto de un hotel en la Luna. Entonces, bueno, yo creo que esto, Matías, va a llegar. O sea, está clarísimo que va a llegar.
La geopolítica actualmente nos envuelve por todos lados. La afirmación de Trump de que Estados Unidos podría retirarse de la guerra en Irán en 2 o 3 semanas ha vuelto a disparar las bolsas y ha hecho caer el precio del petróleo. Pero casi en paralelo, Bruselas llama a prepararse para posibles disrupciones prolongadas de este suministro energético. ¿Con qué nos quedamos, Santiago?
Bueno, yo el titular este de Business Insider, el que has citado en segundo lugar, a mí la verdad es que me ha impresionado, porque hasta ahora, por parte de la Comisión Europea, no se había dicho nada parecido. Por el lado de la administración Trump, por el lado de Donald Trump, claro, este señor ya nos ha acostumbrado a que dice una cosa por la mañana y por la tarde otra, con lo cual esto es muy peligroso, porque no olvidemos el cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo y cuando llega de verdad, pues en fin, en el cuento no se lo creyó nadie y el lobo llegó, ¿no? Pero esto que este anuncio que ha hecho la Comisión Europea de que tenemos que prepararnos para, yo creo que choca bastante con la idea, que yo creo que está muy extendida, de que si mañana llega la paz, mañana se interrumpen las hostilidades militares, volveremos a una situación prebélica, y esto no es cierto. O sea, por ejemplo, en la planta de licuefacción de gas de Qatar, los probados ataques por parte de Irán a esa planta, ya se ha dicho que durante un periodo entre 3 y 5 años esa planta va a rendir o va a poder suministrar un 20% menos de gas, que es el tiempo que va a durar las reparaciones. Entonces, si la Comisión Europea ha hecho este anuncio de que tenemos que prepararnos, al margen de otros que hizo anteriormente, de que es mejor ahorrar y vigilar el consumo, etcétera, etcétera, hombre, yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar, ¿eh? O sea, en el sentido de que mañana no van a estar las cosas normalizadas.
Yo no sé si el triunfo de Trump es que no nos lo tomemos en serio, ¿no? Bueno, porque es que lo ves, ayer, por cierto, volví a estar en plena forma, he hecho una comparecencia, comparecencias de una hora. hora, una hora y media, cada día desde que estallaron las hostilidades, desde el 28 de febrero. Eso sí, llamó al líder iraní, le llamó Khomeini, o sea, hecho una fusión de Khomeini, Jamenei y tal, o sea, y desde el propio despacho Oval no sabe el nombre de Maduro, no sabe, por supuesto, el nombre de Cuba, no sabe el nombre de ningún dirigente europeo, pero lo que dice es que él ya ha logrado el cambio de régimen. Entonces, pero para mí el problema que te quería plantear es este, Santiago. Cuando él dice, en dos semanas y un par de días acaba esta guerra, entonces los mercados le creen. O sea, los mercados entonces suben las bolsas y baja el precio del petróleo.
Bueno, lo que pasa es que yo, Matías, es lo que no tengo claro. O sea, yo sinceramente lo digo con toda humildad, nunca he podido hablar con Roy Dalio. A mí me encantaría hablar con Roy Dalio, tener una charla con él, tomar café, etcétera, etcétera. Yo no sé qué me explicaría, pero yo nunca he podido hablar con un inversor de este nivel. Lo que sí que es verdad es que cuando alguien como Donald Trump hace una manifestación o una declaración de este tipo, yo no sé si realmente se le cree o esto se utiliza como palanca para hacer negocio. Es decir, otra vez, que ya esto lo hemos comentado en varias ocasiones, si antes de que el señor Donald Trump hiciera la declaración, que la última declaración, alguien compró mucho y después de la declaración ha vendido, se ha forrado. Entonces, yo no estoy diciendo que Donald Trump mienta, cuidado, no estoy diciendo esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando te encuentras con que un periódico como Financial Times publica que un broker que está próximo al secretario de la guerra de Estados Unidos intentó comprar una serie de valores en empresas armamentísticas poco antes de que estallaran las hostilidades con Irán, cosa que ha sido evidentemente desmentida por la Casa Blanca totalmente. Sí. Claro, te haces preguntas. Te haces preguntas hasta qué punto existe una comunicación abierta o sugerida entre ciertas personas de un lado y de otro, y entonces, claro, estas cosas te hacen dudar.
Es que él no ha negado nunca que está trabajando para la industria estadounidense. Esto se vio clarísimamente en Venezuela y donde haya ocurrido. Es decir, estoy trabajando para las petroleras, para que las petroleras estadounidenses controlen el petróleo que viene de Venezuela. Y aquí el caso es el mismo, pero ¿qué pasaría aquí si él simplemente se fuera, Trump? ¿Qué le pasa si Trump se va? ¿Deja el estrecho de Hormuz en manos de Irán? ¿Cómo repercute eso en Europa, en la economía del mundo?
Bueno, si no recuerdo mal, el 20% del petróleo, el 15% del gas y el 20% de los fertilizantes pasan por Hormuz. Pero es que si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, a ver, esto que ha dicho Donald Trump de que Estados Unidos no necesita Hormuz es falso. ¿Qué quiero decir? Es posible que muy poco petróleo, por lo visto es el 3%, pero bueno, el 3% es muy poco en cualquier caso. Aun suponiendo que Estados Unidos utilice muy poco petróleo del que pasa por Hormuz, si de la oferta mundial de petróleo desaparece el 20%, el petróleo estadounidense va a subir de precio porque la oferta global de petróleo va a bajar, va a disminuir, con lo cual en Estados Unidos su electorado y el demócrata también, evidentemente, van a ver subir el precio de los fertilizantes, es decir, de los productos alimenticios, de los combustibles, etcétera, etcétera. Es decir, que indirectamente a Estados Unidos no le conviene que Hormuz siga cerrado, aunque sea de forma indirecta.
Santiago, otra derivada de esta guerra es la estanflación. ¿Esto qué es y qué riesgos conlleva ahora mismo?
Sí, este es un concepto económico que es antiguo, es del año 65, pero se formuló a nivel teórico y en los años 70, con el aumento del precio del petróleo, es cuando vimos realmente qué es la estanflación. La estanflación, resumiendo muchísimo, es una situación en la cual no hay crecimiento o es ridículamente bajo y a la vez los precios suben. Claro, esto puede parecer que es contradictorio, porque si no hay crecimiento, el consumo será bajo, la demanda será reducida, con lo cual si la demanda es reducida, los precios evidentemente bajarán. Esto, por ejemplo, aplicado a los televisores o a los coches, es verdad. Lo que pasa es que en productos esenciales, pienso en el petróleo, pienso en el gas, pienso en los fertilizantes, pienso en materias primas, etcétera, etcétera, el precio prácticamente siempre no está vinculado con la demanda. Es decir, hay unos costes mínimos de producción de fertilizantes e independientemente de la demanda, esos costes están ahí y aunque la demanda baje, los precios pueden subir si las materias primas que se utilizan, básicamente la energía, para producir estos fertilizantes suben. Es decir, y vuelvo otra vez a la advertencia de la Comisión Europea. Podemos llegar, no digo que vayamos a llegar, por favor, podemos llegar a una situación, si esta tensión sube y el precio del petróleo, la tendencia del precio del petróleo, del gas, etcétera, etcétera, la energía, va al alza, que veamos que la demanda, el consumo no aumenta, pero los precios sí que lo hacen. El crecimiento será muy bajo, el desempleo puede aumentar y, evidentemente, el poder adquisitivo de la población puede bajar en una atmósfera de precios altos. Esto, insisto, pasó en los 70 con la crisis del petróleo. Claro, me puedes decir, es que hoy la situación no es igual que en los años 70, evidentemente, pero la dependencia hoy es mucho mayor que en los años 70. Entonces, recemos mucho para que esto no pase, porque la estanflación es una de las peores cosas que pueden suceder en economía.
Bueno, cambiamos de tema. Quiero que escuches una historia en plena crisis de vivienda como tenemos en nuestro país. Los vecinos de uno de los barrios más degradados de España se han empezado a organizar para hacer frente ellos mismos a los fondos de inversión que están especulando allí. Está pasando en la Florida, en el Hospitalet de Llobregat. Estos vecinos han montado una cooperativa para recuperar uno a uno los pisos que puedan, que se han quedado los especuladores. Les ha visitado nuestro compañero Ferran Dalmau. Ferran, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Ayúdanos a situarnos para los que no conozcamos este barrio, la Florida, porque es uno donde la crisis de la vivienda está teniendo un impacto más severo, ¿no?
Sí, estamos hablando del barrio más denso de toda Europa. Vive muchísima gente en muy poco espacio y los pisos están en muy malas condiciones, son infraviviendas. Muchos de los bloques hace tiempo que tienen muy poco valor inmobiliario y se los han quedado fondos de inversión comprando carteras enteras de viviendas e intentando echar a todos los vecinos. Testimonio que nos contaba precisamente que en este barrio hay hasta 5 desahucios al día. A quien queríamos escuchar es a Maika, que es una vecina a quien desalojaron de la casa donde vivía cuando estaba embarazada. Si podemos recuperar los audios donde lo contaba, podremos escucharla ella misma como explicaba eso, ¿no? Que la iban queriendo sacar de casa con dos hijos pequeños y embarazada de su tercer hijo. Lo que ocurre es que ella no tenía dónde ir y la estaban echando aún queriendo pagar un alquiler. Como en su caso, había cientos y por eso los vecinos decidieron pasar a la acción y recuperar los pisos de los fondos de alquiler.
¿Y cómo han hecho con la cooperativa? ¿Cómo están adquiriendo estos pisos?
Todos ellos ponen 450 euros al mes y van haciendo un bote común. Entonces se esperan a que los pisos del barrio salgan al mercado y cuando salen al mercado los intentan comprar. La socia organizadora de la cooperativa, esta cooperativa se llama Las Juntas, explica que cuando salen los pisos empiezan a negociar con los fondos para intentar comprarlos. Muchos de estos son lo que los fondos llaman piso con bicho, que es un concepto muy feo, pero que es para referirse a que dentro está viviendo una familia vulnerable a la que no han podido echar. La parte buena es que cuando se trata de eso, de un piso con bicho, lo suelen vender mucho más barato. Además, muchos fondos quieren vender porque el piso tampoco les está dando ninguna rentabilidad. Creo que podemos ahora sí escuchar el audio de Maika, que es una de las personas que ha podido beneficiarse de esta cooperativa.
La semana pasada hubo 5...
Y
los
tres
echaron a la calle, a los cinco
a la calle, cinco familias.
Con niños enfermos.
Una señora de silla de ruedas.
Eso decía, que había 5 desahucios aquí. A ella la desahuciaron en su momento cuando estaba embarazada.
Pues me sacaron a mí embarazada, que me faltaba un mes para dar a luz, con un niño de 3 años y otro de 11. Y me echaron a la calle. Todo este proceso me ha llevado a estar de psicólogos y psiquiatras.
Claro, en el caso de Maika, además, ocurre una cosa, Marta, que es que ella no se quería ir de su piso y la verdad es que tampoco, o sea, ella quería pagar, pero es que no le dejaban pagar un alquiler.
Hemos pedido social, ya de social pedimos asequible a nuestros ingresos. Hice un escrito diciéndole que le presentaba todos los ingresos que entraban en mi casa y de lo que entraba, pues que ellos valoraran, que me dejaran para los gastos y comer, y el resto que yo nunca me negaba a pagar.
Pues eso, gracias a esta unión de los vecinos, la cooperativa ha podido ya comprar 10 pisos, eso. Siendo 60 socios. 10 eso. Pisos recuperados con 60 socios, por lo que significa que ellos pagan 450 euros al mes cada socio, tenga o no vivienda de la cooperativa, juntan 27.000 euros al mes. Con ese dinero van comprando los pisos que pueden.
Y una vez tienen el piso, ¿qué hacen con él?
Pues se lo entregan a una familia vulnerable, socia de la cooperativa.
No son nuestras casas. Bueno, yo ahora ya puedo decir que la mía es de la cooperativa, pero antes yo sé que es del banco, pero para mí y para mis hijos...
Es Maika contando que por fin puede decir que es su casa. Es su casa, bueno, es de la cooperativa, pero por fin no tiene miedo de que la pueden echar. En el barrio están encantados con esta iniciativa que tiene espíritu de Robin Hood, se podría decir, porque recupera pisos de los fondos para dárselos a los que menos tienen.
Sí. Que la Junta es lo mejor que ha podido pasar en el barrio. Si no, estaríamos un montón de gente debajo del puente.
Estarían muchos de ellos debajo del puente, dice. De hecho, Marta, aquellos que se han beneficiado de ello, como Maika, llaman a más socios.
Una iniciativa muy bonita para ayudar a muchas familias necesitadas en la vivienda, y necesitamos, porque somos diferentes a todas las cooperativas, porque no tenemos ni dinero ni suelo. Entonces necesitamos gente que tenga dinero y que haga donaciones o aportaciones, que luego las devolvemos y Hacienda les desgrava, y ayudar a gente que luego todo eso Dios os lo va a llevar para...
Pues eso, ya lo oyen, que sí. Si alguno se anima por la causa, ellos están encantados.
Santiago, ¿qué reflexionaces escuchando la historia de Maika?
Bueno, a mí lo que me parece alucinante, sinceramente, o sea, es oír testimonios como este en un país desarrollado, comenzando el segundo cuarto del siglo XXI, en un país en el que la vivienda se ha convertido en un objeto de lujo, cualquier vivienda se ha convertido en un objeto de lujo. Me alucina oír esto. Y que no se haga nada, o se haga muy poco, y todo lo que se haga sea mayoritariamente a nivel particular, privado, y no se tome ninguna iniciativa desde una perspectiva estatal o regional, de gobierno autonómico. Marta, en innumerables ocasiones hemos comentado en este programa que el problema de la vivienda en España es un problema de oferta.
Sí, sí.
Es un problema de oferta. Esto es algo que está absolutamente reconocido. Tiene que aumentar la oferta. Caminos los hay. Pero parece ser que existen una serie de trabas, una serie de impedimentos, yo no sé si metafísicos o reales, que hace que esto sea realmente muy, muy complicado.
Y que no sea prioridad en las elecciones autonómicas que estamos viendo durante estas últimas semanas o meses, y no lo sea también para el gobierno central.
Pues exactamente eso es. Entonces yo creo que vosotros los periodistas tenéis aquí un papel absolutamente fundamental para poner todo esto encima de la mesa. O sea, porque claro, desde la iniciativa privada, como nos han contado esta iniciativa en Hospitalet, evidentemente la Florida es un barrio muy, muy, muy pobre, muy degradado, difícilmente se va a conseguir avanzar. Es decir, avanzar en el sentido de incrementar la oferta, sí, que sí. Es lo que estábamos diciendo. Recordemos, no olvidemos nunca la estimación que hizo el año pasado el Banco de España, que hacían falta 650.000 viviendas ya. Esto no olvidemos nunca. Y yo la verdad es que veo que se está avanzando poco, muy poco, en este sentido.
Ferran Dalmau, compañero, muchísimas gracias por este reportaje.
Gracias a vosotros.
Santiago, hasta la semana que viene. Un beso.
Muy bien, hasta luego. Buenas tardes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.